Las dos, la una en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas, bienvenido de nuevo, si es que acabas de incorporarte a la sintonía de COPE. ¿Cómo estás? Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo de Mediodía. Bueno, hemos comenzado la última semana del año, esa que a todos nos gusta un poco de tratar de ponernos en situación de lo que está por venir, ya en nada a la vuelta de la esquina, este 2023. En cuanto a lo económico, las previsiones de los expertos ya auguran un estancamiento unido a un nivel de inflación que se va a mantener en el entorno del 6%, vamos, casi como hasta ahora. También nos esperan hipotecas más caras en 2023, aunque el ritmo en la concesión ha seguido fuerte en los últimos datos que se conocen, lo cierto es que la subida del Euribor va a encarecer la factura mensual a todas aquellas familias que tienen una hipoteca variable en España, que son, por cierto, la mayoría. Pero no queremos fijarnos en lo malo, sino en lo bueno, que también lo hay, porque vamos a terminar el año en algunos aspectos mejor que como lo comenzamos. Mira, por ejemplo, en el turismo, que ha vuelto a darnos alegrías este año y según los últimos datos disponibles, hasta octubre nos han visitado 63 millones de turistas internacionales. Y lo han hecho, por cierto, con muchas ganas de gastar, 76.400 millones de euros. Además, las previsiones para el 2023 son muy optimistas, como nos ha contado aquí en Mediodía COPE Domènec Biosca, experto en turismo.
Fijaros estos días, como no hay pasas en ningún lado, está a tope, porque nadie quiere dejar de premiarse y porque el precio en algunas franjas es un problema, pero hay ofertas de todo tipo.
También el precio de la luz ha mejorado. Comenzó el año a 180 euros el megavatio hora, más del doble de lo que pagamos hoy, que está a 80 euros. Una escalada que ha tenido que frenarse con medidas del gobierno español y de Bruselas. Este mes de diciembre la factura eléctrica será unos 15 euros más barata que hace un año. También hay que tener en cuenta que están ayudando unas temperaturas que son más altas de lo habitual y la producción de las renovables, que ha aumentado las últimas semanas. Y si hablamos de salud y de coronavirus, ¿qué me dices? Nada que ver cómo empezábamos el año. Mira, los primeros días de 2022 confirmaban que estábamos en el pico de la sexta ola. 2.300 casos por cada 100.000 habitantes, 12.000 pacientes con COVID hospitalizados y una ocupación en las UCIs del 21%. Hoy los datos son infinitamente mejores. La incidencia del coronavirus está en 160, es verdad que no se hacen tantos test como antaño, pero tenemos tres veces menos de ingresados. 4.000 y no hay saturación en los hospitales ni en las UCIs. De hecho, salvo las mascarillas en el transporte público, se eliminan las todo tipo de restricciones. Y otro motivo de alegría este 2022, qué decir, los éxitos de nuestros deportistas. Carlos Alcaraz se ha convertido en el tenista número uno del mundo más joven de la historia. Rafa Nadal, pese a sus lesiones, ha seguido sumando grandes victorias. La selección española de baloncesto se colgó el oro en el Eurobasket y en el fútbol se nos ha resistido el Mundial de Qatar, es verdad. Pero el Real Madrid, por ejemplo, ha ganado su Champions número 14. Oye, y hasta en el Festival de Eurovisión hemos mejorado, porque empezamos el año en los puestos de cola y hemos pasado a un histórico tercer puesto. A ver si siguen las alegrías en este 2023 que estamos a punto de estrenar. Y ya sabes que cada comienzo está lleno de ilusiones, pero también de oportunidades. En este lunes, en este 26 de diciembre, festividad de San Esteban, están pasando más cosas que te cuento ya con la ayuda de José Luis Concejero.
Sofía, estamos pendientes a estas horas de Santa Perpetua de Mogoda, en la provincia de Barcelona, tras la detención de un hombre de 69 años como presunto autor de la muerte de su pareja. En principio sería un nuevo caso de violencia machista, aunque la investigación sigue abierta en estos momentos. Estaban a punto de quedarse sin combustible, pero afortunadamente los 20 ocupantes de una patera, argelinos, han podido ser rescatados a tiempo esta madrugada, cerca de Mazarrón, en Murcia. Entre los ocupantes había dos mujeres y también dos niños. Y además es festivo en 13 comunidades autónomas este 26 de diciembre y por eso la mañana de este lunes está siendo sobre todo de movimientos de vuelta a casa tras el día de Navidad. Por eso estamos mirando fundamentalmente dos puntos: a los aeropuertos por la huelga en las líneas de bajo coste como Air Nostrum, Ryanair o Vueling. Solo Air Nostrum ha cancelado entre hoy y el pasado viernes un total de 78 vuelos. Además, Sofía, en las carreteras ya hay algunas complicaciones a estas horas por la vuelta a casa.
Pues donde están viendo todos esos puntos en las cámaras de carreteras en España es en la Dirección General de Tráfico. Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora pendientes de varios siniestros que están complicando la circulación en Madrid. Entrada por la A4 en Valdemoro y otro en la M50 en Las Rozas, sentido a la A6. En Tarragona, en la P7 en Vendellós, sentido Barcelona, y un siniestro más en Toledo, en la A5 en Otero, sentido Madrid. Al margen de estos alcances, detectamos incidencias en Madrid en el acceso de la A2 en San Fernando, A5 Arroyo Molinos y A6 en El Plantío, y en Barcelona, de entrada por la C58 en Montcada. Mucha precaución en estos tramos y vías.
Y en el deporte, Erifrade, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En marcha ya está el Boxing Day en la Premier, mientras los equipos españoles preparan ya la vuelta a la Liga del jueves.
En la Liga Inglesa, ya en juego, minuto 35, el Brentford 1, Tottenham 0. En el tramo de las 4 remarcamos el debut de Lopetegui al frente del Wolverhampton en el campo del Everton. A las 6:30, el Aston Villa, ahora de Emery, frente al Liverpool. Y a las 9, el partido del líder, el Arsenal de otro español, Arteta, que va a recibir al West Ham. Aquí la Liga volverá a partir del jueves, efectivamente. Ese día, a las 9:30, el Atlético va a recibir al Elche, con mucho que manejar en el mercado invernal de fichajes por parte del club colchonero, empezando por Joao Félix, que se está entrenando con normalidad a la espera de acontecimientos. A las 3 lo hará el Real Madrid, a las 3 de esta tarde de hoy, ya con el retorno de sus jugadores brasileños, y la vista puesta en lo de Valladolid el viernes a las 9:30 como primer horizonte. El Barça tiene el derbi de la ciudad condal el día de Nochevieja a las 2 en el Camp Nou, que va a ser el primero de los 3 partidos sin el sancionado Lewandowski. El Sevilla, que se reengancha en zona de descenso, tiene además el partido de Vigo, del viernes a las 7:15, y la Junta de Accionistas, el próximo jueves, que se presenta muy caliente por la lucha por el control y la figura de Del Nido. Hace unos minutos, vía comunicado, el actual presidente Pepe Castro ha asegurado que Del Nido viene con ansias de poder y de dinero, y que cree que él es el Sevilla.
Gracias, Edi. Sigues en Mediodía Cope. Su autobús acababa de caer desde una altura de 30 metros, pero ella, en pleno shock, tuvo la fuerza y el arrojo para llamar a los servicios de emergencia y dar la voz de alarma. Desde allí, con su móvil, fue la primera en avisar de lo ocurrido. El autobús siniestrado se estaba empezando a llenar de agua y el tiempo de reacción, desde luego, iba a ser determinante. Además del conductor, la única superviviente del accidente de autobús de este sábado en las inmediaciones de Pedre, en Pontevedra, fue esta mujer encargada de avisar a los servicios de emergencia. Acababa de visitar a un familiar en la cárcel de Monterroso, en Lugo, prisión en la que este autobús de la línea entre Lugo y Vigo solía hacer parada. Hoy estamos conociendo las historias de las víctimas, pero además hemos conocido que no fueron 8, sino 9, por desgracia, los pasajeros de este autobús que nunca llegó a tiempo para celebrar con sus familias la Nochebuena. Lo hemos sabido a raíz del hallazgo hace pocas horas de un nuevo cuerpo, el de una mujer de 50 años. Está siguiendo todo lo que pasa en ese punto. Patricia Iglesias, compañera de COPE en Galicia, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Ha sido, Patricia, crucial ese testimonio del hijo de otra de las pasajeras para seguir buscando y finalmente localizar ese cuerpo sin vida, ¿verdad?
Sí, efectivamente, porque los trabajos de rastreo se habían dado por finalizados ya ayer, el día de Navidad, porque habían sido encontradas las 6 personas cuyas familias habían denunciado su desaparición. Sin embargo, esta mañana el hijo de la pasajera superviviente informó que su madre viajaba con otra mujer con la que iba a cenar en Nochebuena en Vigo. Así que se puso en marcha nuevamente el operativo de búsqueda desde en torno a las 10:30 de la mañana. Teníamos la información de que se retomaba, y la séptima víctima mortal aparecía poco antes del mediodía. La avistaban primero el helicóptero y fue rescatada después. Como decías, es una mujer de en torno a unos 50 años, según los primeros datos que han trascendido.
¿Se pueden dar ya, Patricia, concluidas esas labores? ¿Se descartan nuevos hallazgos? Yo no sé lo que te cuentan por allí, de si es posible que lo que hemos visto esta mañana se volviese a repetir o ya no.
A ver, el delegado del Gobierno en Galicia, que estuvo esta mañana allí en el lugar del accidente en Cerdedo Cotobade, decía que el autobús dará seguro mucha información y que una vez que han sido rescatadas las personas, los trabajos se centran ya en, bueno, cómo se va a poder sacar el vehículo del río Leres, que en estos días baja con una crecida tremenda. Se da la circunstancia de que hace apenas un mes que se levantó la alerta por sequía que se había vivido en muchos puntos de la provincia de Pontevedra por un verano con muchísima falta de agua, y fíjate cómo se ha dado la vuelta a la tortilla y de forma tan desgraciada. Hablaba José Millones, el delegado del Gobierno, de aprovechar esta primera parte de la semana de menos precipitaciones para ver si se puede avanzar algo en esos trabajos para sacar el autobús. Creo que podemos escucharlo.
Tal como está creciendo el río, es muy complicado hacer unha labor de rescate do autobús, porque a presión é moita que poda levar esa velocidade, e polo tanto, como temos esta venta de tempo agora ata o xoves ou mércores, pois probablemente nestes días vai ser o caudal e aí poderemos aproveitar para facer ese rescate, pero bueno, hai que facer esas probas de carga tamén coa grúa e que todo sexa desde logo seguro para poder rescatar o cantante.
Es que los técnicos tienen que valorar si el viaducto sobre el río Lérez puede resistir el tonelaje que claro. supondría izar el autobús, porque a lo que es el izado del autobús hay que sumar las grúas que tienen que participar en esos trabajos.
Claro, es que es el autobús y es el agua que todavía pesa lógicamente más. De la investigación, es verdad que el conductor ha dado negativo en test de alcoholemia y drogas y que todo apunta al mal tiempo, pero yo no sé si todo se da por sentado todavía, ¿no? ¿Qué es lo que se dice allí, Patricia?
No hay nada definitivo. Las autoridades hablan de prudencia, aunque efectivamente las condiciones meteorológicas no eran ni mucho menos las más favorables para una condición segura en la noche del sábado. Un equipo de la Guardia Civil desde Madrid vendrá para hacer una reconstrucción del accidente. Y bueno, esta mañana se producía la única noticia positiva desde el sábado, el alta médica al conductor del autocar que había sido hospitalizado tras el siniestro y sigue en la UCI, como decías, la otra superviviente del accidente. Esta tarde lo que toca es empezar a celebrar los entierros y los funerales de estas personas que tendrían que estar celebrando pues las fiestas navideñas con su familia. Es el caso de Mercedes, que desde Agolada se trasladaba a Pontevedra para celebrar la Nochebuena con sus nietos y que bueno, pues que eso, esta tarde va a ser enterrada. También falleció un estudiante que volvía a casa desde Lugo a pasar las fiestas con su familia en el Valmiñor, o una mujer jubilada y su hijo naturales de Lalín que iban hacia Pontevedra, o una chica peruana que cogió el autobús en la última parada antes del lugar del siniestro.
Bueno, pues quedamos pendientes de cualquier novedad por allí, sobre todo ahora mismo del estado de los dos supervivientes de este trágico accidente, incluido el conductor de autobús. Patricia Iglesias, y si algo ocurre, pide paso. Gracias, como siempre.
Un abrazo.
Dos y 11 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Si te digo que hay 5 cosas que están en el aire para el año que viene, para 2023, me dirías, ojalá, fueran solo 5. Pero te doy esa cifra porque se trata de enumerar las medidas que más nos están afectando últimamente. Medidas de ahorro económico y que todavía a estas alturas del año están por definir para 2023. La primera, pues por ejemplo, los impuestos en la factura de la luz, que si te acuerdas se redujeron en julio. El IVA entonces pasó del 21 al 5% en la factura. Y esa medida, en teoría, acaba este fin de semana. Así que primera cuestión pendiente a la espera de que el gobierno nos la aclare. Luego también tenemos el precio de los alimentos. Aquí el gobierno anuncia novedades, pero no concreta nada. Cabe la posibilidad de que haya también una rebaja del IVA para algunos productos concretos o también se baraja la creación de un nuevo cheque que podría ser de 300 euros anuales para ayudar a familias más vulnerables con la cesta de la compra. De esto esperamos que el gobierno aclare lo que va a pasar en el último Consejo de Ministros de este año, que se celebra mañana martes. En tercer lugar, esto parece lo más claro, el final de los 20 céntimos de descuento por litro de combustible. En principio todo apunta a que va a quedar únicamente como medida destinada a conductores profesionales, pero lo cierto es que oficial, no hay nada. Cuarta cuestión que sigue sin respuesta, también relacionada con el transporte, los descuentos para viajeros de cercanías, media distancia y también algunas líneas de autobús interurbano, las estatales. Aquí el gobierno anuncia que va a mantener su parte del descuento, pero en muchos ayuntamientos y comunidades autónomas también habían sumado sus propios descuentos, porque el gobierno les bonificaba una cierta parte. Así que es posible que la cifra que te has venido ahorrando hasta ahora, por ejemplo, en tu abono de transporte, pues sufra variaciones a partir de ahora. Y lo último que nos queda por definir de cara al año 2023, el salario mínimo, porque esta semana, todavía sin fecha, está prevista que haya otra reunión entre gobierno y sindicatos. El Ejecutivo tiene que poner una cifra concreta sobre la mesa dentro de una horquilla que se sitúa entre los 1.046 y los 1.082 euros. Resumiendo, IVA de la luz, precio de los alimentos, también respecto al IVA, descuento en combustibles y transportes y salario mínimo. Te pongo sobre aviso para que luego, cuando lleguen los cambios, no te pille de sorpresa. Bueno, ¿qué? ¿Cómo vamos de pesado de estómago? Hay muchos que seguro a estas horas o estáis con las sobras o quizá os habéis planteado un día, no sé cómo decirlo, más detox, ¿no? De después de estos excesos de estos días. Y no es mala idea, ni mucho menos.
Entonces, a mí, ¿sabes lo que me encanta? Un día a la semana, después de estos días, hacer un día de como de relax para todo el organismo en general. Entonces, yo recomiendo un día entero con puré de verdura y calditos de verdura hechos en casa. Yo siempre le digo a mis pacientes, no vais a pasar hambre. Vais a pasar un poco de, qué ganas tengo de masticar. Pues vale, pero hambre no se pasa, porque puedes tomar durante todo un día esos dos preparados.
Ganas de masticar. Carmen Candela, médico especialista en nutrición, ha dejado en Herrera en COPE algunas claves para estos días. Ha explicado, por ejemplo, que el problema no es tanto la comida o la cena en los días grandes, sino estas fechas intermedias, esta semana. Hoy, por ejemplo, en Cataluña sigue siendo día grande de comidas familiares por San Esteban.
El problema no son los excesos de estas dos noches solo, sino las cenas con los amigos, con los de la comunidad de no sé cuánto, con los del verano, y realmente se produce una hinchazón en general que la tenemos que atajar cuanto antes, primero para que no se acumulen el peso, ¿no? Y luego para dejar descansar un poquito al aparato digestivo, al aparato renal, mejorar la piel, etcétera.
San Esteban, esos canelones, ojo por tanto con los excesos inesperados y cuidado también con el picoteo entre horas. ¿A qué te suena esto?
Tenemos una costumbre y es dejar la bandeja de turrones y de mazapanes ahí, pum, pues no, la escondemos en la despensa y la sacamos después de comer con el cafelito, con el champán o con lo que la costumbre que tenga cada uno.
Es que consumimos, ojo, casi 36 millones de kilos de productos navideños en España. Y somos 47 millones de habitantes, así que salimos casi a 800 gramos, un kilo, de mantecados, polvorones y turrones que nos comemos por cabeza. Pero mira, más que cargo de conciencia, lo que quiero darte hoy es una buena noticia, porque tenemos un aliado para luchar contra la subida de peso. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y aunque no suene muy bien el nombre, ya, sí, es la grasa no es parda, ¿no, verdad?
No.
Entre otras cosas, nos ayuda a quemar otra grasa, la blanca, que es la que se acumula en lo que yo aquí tengo, los michelines.
Bueno, pues es, en efecto, tejido adiposo marrón, ¿no? Digamos, el nombre más técnico. Grasa parda tampoco es bonito. La tenemos en nuestro organismo. ¿Dónde? En zonas como la clavícula o la parte baja de la espalda, mezclada con esa grasa blanca. Los científicos la han estudiado y han llegado a la conclusión de que pues nos puede proteger contra el sobrepeso, que sufre el 60% de la población, y contra la obesidad, con la que conviven una de cada cuatro personas en nuestro país. Ricardo Moure es biólogo e investigador.
Esta grasa lo que hace es, en vez de almacenar reservas de energía, lo que hace es coger esas reservas de energía que hay acumuladas en la grasa blanca, las quema y genera calor.
Los bebés tienen mayor volumen de grasa parda que los adultos, porque al nacer lo necesitan para sobrevivir fuera del vientre materno. Y lo mismo ocurre con algunos animales, especialmente en mamíferos de pequeño tamaño.
Y para que entre en funcionamiento esa grasa parda, Carmen, ¿qué es lo que más recomiendan los expertos?
Pues de momento la grasa parda no la podemos ingerir en forma de pastillas para adelgazar o limitar la ganancia de peso. Lo único a nuestro alcance para que lleve a cabo su papel de quema grasas es activarla en nuestro organismo, y las claves para ello son, además del deporte, la temperatura. Y si lo combinamos todo, mejor que mejor. Francesc Villarroya es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular.
El ejercicio, que va bien para tantas cosas, parece ser que también activa nuestra grasa parda. Luego, el ambiente térmico. La grasa parda es muy sensible a los cambios de temperatura y se activa mucho a temperaturas relativamente bajas. Pues quizá mejor hacer un poquito más de ejercicio al aire libre y un poco menos en ambientes cerrados.
Además de quemar la grasa blanca, los científicos sospechan que la grasa parda libera unas moléculas protectoras contra la obesidad en nuestra sangre. Investigar cuáles son esas moléculas es clave para poder desarrollar futuros fármacos preventivos.
Que sí, gracias, Carmen, que la media dice que ganamos estos días entre 1 y 2 kilos de peso como mínimo.
Eso,
pero
sí,
obligados
pues
no estamos, ¿eh? Así que podemos poner de nuestra parte. Y por cierto, en Mediodía Copete estamos preguntando por esto. ¿Tú tienes algún truco para no engordar de más estas Navidades? ¿Eres de los que hoy está con esa dieta de lechuga, caldo o puré de verduras que nos decía la experta, o ya eres de los que prefiere dejar la dieta para después de Reyes? Pues por supuesto te estamos escuchando aquí en Mediodía Cope, y puedes hacernos llegar tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía, al 637-230000. Enseguida seguimos escuchando oyentes. Escuchándote a ti, por supuesto, que nos encanta. Aunque a mitad de semana el tiempo va a estar más revuelto y con lluvias, sobre todo en la mitad norte, vamos a acabar 2022 en principio con tiempo estable y con tiempos despejados, y sobre todo con temperaturas más suaves de lo que suelen ser habituales para este tiempo y esta época del año. Nada que ver con la ola de frío que sigue recorriendo América del Norte con temperaturas, agárrate, 40 grados bajo cero, a los que se suman vientos huracanados y fuertes nevadas. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Durante este fin de semana en Estados Unidos y en Canadá han muerto unas 50 personas a causa de este temporal.
Sí, y más de 200 millones de personas se han visto afectadas por esta tormenta de nieve con muy bajas temperaturas. En el estado de Montana, en el noroeste de Estados Unidos, se han registrado hasta 45 grados bajo cero. En el nordeste, en el estado de Nueva York, en la zona de Buffalo, algunas de las personas que han perdido la vida han aparecido congeladas dentro de sus coches. Se han hallado a otras en sus casas o en la calle. A pesar de las advertencias de las autoridades, han sido unos cuantos los que han quedado atrapados con sus automóviles en la nieve. En Canadá han muerto 4 pasajeros de un autobús que sufrió un accidente en una carretera cubierta de hielo. Cerca de 3.000 vuelos han sido cancelados solo en la noche del domingo en Estados Unidos.
Son las 2:20 de la tarde, una hora menos en Canarias, y en 2 minutos en mediodía, COPE.
Pues nada, y un buen día en un bar, tomamos cerveza, vino el chico este, estuvimos hablando un rato. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Y el trabajo qué tal? Digo, no, el trabajo no hay nada. Y dice, bueno, yo tengo ahí una cosita que te puedo dar.
Es la trampa más habitual, la del dinero fácil. La mayoría de los 875 presos españoles que hay en el extranjero cayeron en ella.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hoy lunes, escucha en la tarde. Juntos, creando oportunidades. Un tiempo para dar voz a los protagonistas de los programas sociales de BBVA. Esos millones de personas anónimas que están aprovechando las iniciativas sociales de BBVA para construir un futuro mejor. Hoy lunes en la tarde, juntos, creando oportunidades. Con BBVA.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Casi 1.300 kilómetros separan la mesa de Navidad de la familia de Kiko de la cárcel parisina en la que este madrileño de 58 años pasó 15 meses en plena pandemia. El motivo, el habitual en estos casos.
Bonjour. Permis, s'il vous plaît.
Es un control policial en un aeropuerto, en París en este caso. Sirvió para descubrir la droga que Kiko traía desde Kenia. Era septiembre de 2020. Él iba camino de Ámsterdam y en aquel transbordo comenzó su calvario.
No queríamos dejar de oírle. Nos llamaba todas las semanas una o dos veces. Muy triste, le oías a él en la comunicación llorar. Mi madre la tratábamos de convencer. Mamá, que esto va a ser rápido. Siempre estaba, no, me lo van a adelantar. Igual en 9 meses algo. Igual en... Y al final se alargó. Y no le fuimos a ver.
Es Marta, la hermana de Kiko y la principal interlocutora de este durante el tiempo de prisión. Le hicieron un juicio rápido con 2 años de condena como resultado. Y entonces, ¿cómo actúas?
De esto que te bloqueas y dices, ay Dios mío, el consulado nada, la embajada nada.
Eso, la falta de ayuda inicial, es lo que más echan en falta las familias de los presos españoles en el extranjero. Ahora mismo son 875. Marta, por ejemplo, nos cuenta lo difícil que fue hacerle llegar ropa a su hermano, o dinero, o incluso un pequeño diccionario para que pudiera entender algo de francés estando en la cárcel. Su salvación, un abogado francés, Alexander, que le ayudó de manera desinteresada. Al tema de la ayuda volveremos enseguida, pero ahora que Kiko ya ha salido de prisión y que sobrevive en Madrid con un subsidio de apenas 400 euros, tanto él como su familia intentan pasar página y borrar aquellos meses.
no se toca mucho el tema. No, es que no te apetece. La vergüenza, yo he procurado no decirlo a nadie de mi entorno, ni familiares. No se han enterado. Y los amigos, pues como que también un poco, le dan un poco de lado.
Kiko era un hombre corriente, con más de 20 años de experiencia laboral, amante de la música, dispuesto a ayudar a los demás, afable, pero con una mala decisión en un mal momento de su vida.
Yo era carpintero. Trabajas 2 meses, te despiden, te vuelven a contratar 2 o 3 meses, te vuelven a despedir.
Intentaba buscar trabajo, pero la gente no te da trabajo, porque tienes 58 años y los chavales jóvenes pues están más preparados que nosotros.
Me quedé embarazada. Dios mío.
No tiene para...
Son casos reales, todos ellos recogidos en el documental Mula, un proyecto con el que la Fundación Abogacía Española intenta concienciar que ese dinero fácil, el del tráfico de drogas, nunca, jamás es la solución.
Entonces dice, mira, yo conozco personas que haces un viaje, te dan 10.000 euros, ¿y qué hay que hacer? Pues tienes que traer cocaína para acá. Pero si me van a pillar, no, porque va camuflada en la maleta, que ni los perros lo pueden oler. Era ignorante en ese momento, ¿no?
Quizá la parte más dura de todas estas historias es conocer cómo, además de haber sido engañados en su desesperación, todas estas personas fueron traicionadas. A Pedro Romero, que contaba su historia en Herrera en COPE, le pillaron en Colombia. Supo que iba a acabar en la cárcel solo unas horas antes del vuelo a España, que nunca cogió. Su intermediario en Bogotá le dijo que las cosas no siempre salen bien. Había sido utilizado como señuelo para la policía colombiana. Acabó en La Modelo, una de las peores cárceles de todo el mundo. 10.000 presos hacinados, corrupción, extorsión. Todo esto fue su día a día durante más de 3 años.
Todo se mueve con dinero. Allí se puede conseguir todo. Cocaína, marihuana, móviles, cuchillos, armas, prostitutas. Todo. Todo lo que tú puedes comprar en la calle lo puedes comprar allí dentro. Allí tranquilo no se duerme nunca, pero sí que pagas una cuota, teóricamente, para que la guardia no se meta por la noche en las celdas a registrarlas, que lo hagan durante el día, ¿no? Que no nos dejaban descansar.
Con todo, Pedro, que ya está de vuelta, incluso recogió su historia en un libro, da gracias por seguir vivo. Para muchos de estos presos en el extranjero, poder volver a España, aunque sea a la cárcel, es como vivir el cielo en la tierra. En el programa Restaura Vidas, que nació en octubre de 2019, en colaboración con la Fundación Abogacía, buscan precisamente eso, ayudar a todos estos presos españoles en el extranjero. Es crucial la ayuda legal, el asesoramiento, pero sobre todo, lo más importante es ayudarles en el proceso de sanación. Y allí fundamental, sin duda, son las familias, la aceptación de su entorno, pese a los errores que hayan podido cometer. Son las 2:27, 2 minutos, y enseguida aquí en Mediodía COPE, toda la actualidad y, por supuesto, las historias que te interesan.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hasta el 28 de diciembre te descontamos 2 veces el IVA en colchones a lo loco. Conforama.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Esta Navidad, estés donde estés, compra en día.es. Llévate 20 euros gratis en tu primer pedido online entrando en día.es. Día, cada día más cerca.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE, si es que acabas de incorporarte. Parecía que no llegaba nunca, y ya está aquí, la última semana del año. Es en la que siempre, bueno, echamos la vista atrás para hacer algo de balance y también miramos hacia adelante, hacia el siguiente año que llega, pues para tratar de marcarnos propósitos, metas, ¿a que sí? Desde luego en lo económico este año ha sido el año de la inflación y no precisamente por la guerra de Ucrania. Fíjate, en diciembre del año pasado, aquí se ve muy bien, el índice de precios estaba en el 6,5% y a falta del dato adelantado de diciembre, que conoceremos esta semana, el coste de la vida se sitúa en el 6,8. Pero esto es de media, porque por ejemplo en el caso de los alimentos hablamos de un 15% de subida. Para aliviarlo el gobierno tiene previsto aprobar mañana un nuevo paquete de medidas del que poco sabemos, pero que apunta sobre todo a eso, a la cesta de la compra. Se habla de una reducción del IVA en algunos alimentos, como podía ser el del pescado. El IVA en España, el de la alimentación, varía entre el tipo reducido del 10 y del superreducido del 4%. La mayoría de los alimentos tienen un 10, salvo aquellos que se consideran de primera necesidad, como la leche, los huevos, las frutas, las verduras, el pan o las legumbres, que se graban a ese tipo superreducido del 4%. ¿Qué es lo que podría pasar mañana? Que el gobierno podría reducir del 10% al 4% los alimentos que están gravados, o bien también podría decidir eliminar todos aquellos que están gravados al 4, directamente quitarles el IVA. Veremos en lo que queda. También se maneja un posible cheque de unos 300 euros de ayuda a la compra de alimentos y que beneficiaría, eso sí, solo a las rentas más bajas. Pero como decimos, a menos de una semana para que empiece el año todavía desconocemos medidas de alivio como estas o como la de los carburantes. Parece que sí, que el descuento famoso de los 20 céntimos se va a retirar para ti o para mí, usuarios de un coche, y solo puede quedar para profesionales, para transportistas, por ejemplo, agricultores o repartidores. Tampoco sabemos qué pasará con la factura energética. ¿Prolongará el gobierno la reducción del IVA a la luz del 21 al 5% que aprobó ya en el mes de julio? Pues parece que sí, pero a día de hoy tampoco sabemos. Como tampoco con el transporte si van a continuar los abonos gratuitos de cercanías y de media distancia. Eso parece que va a continuar, pero otro tipo de transportes, como es el caso del autobús urbano, del metro, del tranvía, que hay en algunas ciudades, al depender de ayuntamientos o de comunidades autónomas, algunas podrían prolongar bonificaciones y otras eliminarlas directamente. Así que no sabes cuánto te va a costar el abono de transporte para 2023 a tan solo unos días de comenzarlo. La única certeza que tenemos es que 2023 es año electoral, eso sí, y el que vota nota en el bolsillo, como todo el mundo, lo que se le ha encarecido la vida. Y ya se sabe que a la hora de votar la alegría no es la misma cuando este está vacío que cuando está lleno, o al menos a la mitad. Y eso los políticos lo saben. Bueno, pues además de esto están pasando más cosas destacadas ya, como estas tres historias que te cuento ya con José Luis Concejero. Los equipos de emergencias han dado por terminado el operativo de rescate de las víctimas y ahora estudia cómo sacar el autobús del río.
Se trata de una operación de extrema complejidad. El autobús, recuerden, cayó por un barranco de 30 metros hasta el río Lérez. Los equipos de emergencias estudian de qué manera colocar las grúas necesarias para poder levantar y retirar el autobús. Una operación para la que hará falta bastante tiempo.
Agentes de la policía local de Alcácer, en Valencia, le han salvado la vida a un hombre que había sufrido un infarto mientras conducía.
La patrulla recibió una alerta de un accidente de tráfico y pese a estar fuera de su demarcación, los agentes se dirigieron hasta el lugar de los hechos, donde encontraron un vehículo accidentado con su conductor totalmente inconsciente. Los agentes rompieron el cristal, sacaron al conductor y lo reanimaron. La víctima está estable y sin lesiones importantes.
pasa 6 días en prisión por error al ir a denunciar un robo.
Mirela, que se presentó en comisaría para poner una denuncia, pero lo que no se esperaba es que la iban a detener. Fue confundida con otra mujer que se encontraba en busca y captura por escaparse de una cárcel en Palma de Mallorca cuando estaba de permiso penitenciario. Pasó 6 días en prisión sin motivo aparente, ya que tampoco se parecía físicamente a la condenada. Mirela ha presentado ahora una reclamación patrimonial.
Bueno, qué menos. Imagínate que te pasa a ti esto, consejero.
Bueno, qué desgracia.
Bueno, esperemos que no. Y a partir de las 3:05 de la tarde, en Mediodía Cope, todo el deporte. Erifrade, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Con qué nos comentáis hoy?
Bueno, pues las noticias del deporte pasan básicamente por el Boxing Day inglés y la cuenta atrás hacia el regreso de nuestra liga. La nuestra lo va a hacer el próximo jueves con los primeros 3 partidos tras el Mundial, incluido el Atlético Elche, el Atlético ya oficialmente sin Cuña, que se va al Wolverhampton de Lopetegui, y con Joao Félix como nombre clave en el mercado que se va a empezar a acelerar y de qué manera con el cambio de año. El Real Madrid, que se reengancha el viernes a la competición a las 9:30 en Pucela, entrena en media hora y lo va a hacer ya con los brasileños de vuelta tras la Copa del Mundo. Y en el Barça, que es el líder, Xavi, tiene hasta Nochevieja, juegan a las 2, para pensarse quién hace de Lewandowski en el derbi ante el Español y en 2 partidos más por la sanción que pesa sobre el polaco tras su expulsión en Pamplona. En la Liga Inglesa arranca ahora el segundo tiempo del Brentford 1-0. En el tramo de las 4 debuta precisamente Lopetegui al frente del Wolverhampton en el campo del Everton. A las 6:30 el Aston Villa, ahora de Emery, recibe al Liverpool, y a las 9 tenemos el partido del líder con otro entrenador español en el banquillo, en el Arsenal Arteta, que va a recibir al West Ham.
Pues enseguida, a partir de las 3:05 de la tarde, todo el deporte aquí en Mediodía Cope. Y hemos empezado hoy este mediodía repasando algunas de las cosas que van a acabar mejor este 2022, bastante mejor de lo que comenzaron el año. Ahí, por ejemplo, que metemos el precio de la luz, que llegó a batir el récord de 700 euros en el megavatio hora y a día de hoy está a 80 euros. También, ya lo sabes, apenas hablamos ya del coronavirus, del COVID, que el año pasado por estas fechas nos tenía a todos de loco, de calle, en la farmacia buscando test para reunirnos en Navidad o a todos confinados. Hace 12 meses, fíjate, había 12.000 hospitalizados, el triple que ahora mismo. Y luego ha habido datos también para celebrar, como la recuperación de nuestro motor económico, el turismo. Hasta octubre nos han visitado más de 63 millones de extranjeros y se han dejado en España más de 76.400 millones de euros en gasto. Así que estamos cerca de recuperar niveles previos a la pandemia. Y dirás tú, se ha mejorado todo esto, pero ¿y lo que se nos ha encarecido, por ejemplo, el gasto de la hipoteca cada mes, que es el mayor pellizco que tenemos todos mes tras mes? Razón no te falta, pero a pesar de todo, la compraventa de viviendas se mantiene en máximos. Jefa de Economía de la COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Mira que sube el Euribor, sí. Y que vamos a cerrar el año por encima del 3%, con un encarecimiento medio de 262 euros cada mes, que se dice pronto. ¿Por qué entonces, si sube el Euribor y se nos encarece la hipoteca, no baja el número de hipotecas que se firman?
Pues porque, mira, de momento, Sofía, los datos que tenemos son hasta el mes de octubre, un 13% más de operaciones cerradas con respecto al año anterior. Concretamente, en el mes de octubre se firmaron 41.000 hipotecas, la mayor cifra en un mes como este desde el 2009, pero hay que tener en cuenta que en muchos casos se trata de compras realizadas en agosto o en septiembre, porque formalizar la operación con el banco, pues al final tiene un periodo máximo de 90 días y, por tanto, el Euribor entonces, pues en agosto, septiembre, se mantenía entre el 1 y el 2%, así que no se está notando en esas cifras lo que estaría impactando ya el encarecimiento de las hipotecas, que ya empiezan a ralentizar la compraventa y que esto se va a intensificar en 2023, además porque se espera que los bancos eleven esas condiciones de solvencia que van a exigir a quienes aspiran a un préstamo, y por la pérdida también de energía de la economía, que va a hacer que muchos se retiren de esa intención de comprar una vivienda y se van a esperar a mejores momentos, ¿no?, de nuestra economía.
Claro, y eso lo veremos pues dentro de unos meses.
Efectivamente.
¿No? Esos datos lo reflejarán entonces.
Sí.
Si miramos a 2023, Marta, aunque se frene un poco el ritmo en esa firma de hipotecas y venta de viviendas, no cabe esperar una bajada significativa de los precios, ¿no? Y esto también es importante,
claro, porque,
si alguien está pensando.
Claro, porque esto es la lógica de siempre, Sofía. Si baja la demanda, pues va a bajar los precios y habrá quien esté ahora haciendo la ola diciendo que bien, pues el 2023, si se retrae esa demanda, pues me voy a beneficiar, ¿no?, con un precio más competitivo. Sí, lógicamente esa rebaja de la demanda va a impactar en los precios, pero lo que va a hacer es que suban a un menor ritmo, no que bajen. Susana de la Riva, portavoz de la Sociedad de Tasación, TINSA.
precio ahora sería un 9% superior al de hace un año y esperamos que el cierre de año de 2022 esté más o menos en torno a esas cifras, un 8%, 9%, y para el año que viene nuestra previsión es que el crecimiento de los precios, hablamos del precio medio en España, puede estar entre un 3 y un 5%.
Es decir, que van a subir menos, pero van a seguir subiendo. ¿Por qué? Pues porque no hay oferta suficiente para tanta demanda, sobre todo en vivienda nueva, y eso hace que aunque la demanda baje, pues lógicamente, como no hay tanta oferta, pues el precio no va a pegar una rebaja importante.
Y en primera vivienda, lógicamente, sí, que al fin y al cabo en algún sitio hay que vivir. Estamos buscando además, Marta, entre lo que buscamos, entre lo que demandamos, viviendas en las afueras de grandes ciudades, área metropolitana, ¿verdad?
Se mantiene, sí, esa tendencia, Sofía, que ya vimos durante la pandemia, la preferencia por esa área metropolitana, cerca de grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, pues se buscan precios más asequibles y sobre todo una vivienda con mayores espacios, más amplia y con más luz. Pero también se está valorando más, y tiene todo el sentido del mundo, esas viviendas que ofrecen soluciones de eficiencia energética. Claro. Y es que, bueno, con la crisis energética, con el subidón del gas, de la electricidad, pues esto nos ha enseñado la importancia de tener una casa pues bien aislada y que nos ayude a ese ahorro energético.
Claro, con placas solares, efectivamente, muchos edificios de nueva construcción tienen y demás. Pues esto es lo que dice el mercado, sí, de cara a 2023. Gracias, Marta.
A vosotros.
Lo que pasa además en 2023 con los tipos de interés, con la inflación y con la energía, va a depender en buena medida de la guerra de Ucrania, que sigue, digamos, en una fase de estabilidad. Y eso precisamente en un conflicto bélico no es bueno.
La guerra empieza a ser una guerra de desgaste. En el momento que no se produzcan avances significativos por uno y otro bando, esto puede hacer cambiar las percepciones del presidente Zelensky y también la de sus aliados, porque empieza a haber una fatiga, ¿no?, de apoyo económico, una falta de visibilidad de dónde puede ocurrir.
Es Félix Arteaga, investigador principal de seguridad y defensa del Real Instituto Elcano, y ha explicado en Herrera en COPE que la guerra en Ucrania es un conflicto enquistado. No se ve solución a corto plazo y la clave ahora mismo es el apoyo estadounidense a las tropas de Zelensky. ¿Qué podría provocar un cambio? Pues la posibilidad de que decaigan los apoyos occidentales a Ucrania si la guerra sigue pasando factura económica. La baza de Putin, dice Arteaga, será sobre todo buscar la división entre los países que siguen apoyando a Zelensky. Y ahí va a ser muy importante el papel que tenga España en 2023 dentro de la presidencia de turno que vamos a adquirir en 2023 dentro de la Unión Europea. Tendrá sobre todo que buscar la cohesión y evitar fisuras entre los países de nuestro entorno.
Mantener el apoyo, la cohesión, evitar las fracturas entre quienes apoyan o no, el evitar darle a Rusia esas fisuras en el bloque europeo, eso ya sería un logro de cualquier presidencia.
La guerra ha provocado nada más y nada menos que 7 millones de desplazados a otros países europeos y otros tantos ucranianos que han dejado las zonas de conflicto. Las ciudades, sobre todo, para seguir refugiados ahora mismo en zonas rurales, lejos de las bombas y con algo más de estabilidad en el suministro de cosas que se necesitan, tan básicas como el gas, la luz o el agua. En las últimas horas, 3 militares rusos han muerto por un ataque de un dron ucraniano a 500 kilómetros de la frontera con el este del país. Vamos a hablar de una de las operaciones policiales, yo diría que más comprometidas. ¿Cómo son las operaciones contra la trata? ¿Cómo se lucha contra el mercado de esclavos de personas, que sí, sigue existiendo en España? Fíjate en este dato, hasta 1.056 víctimas de redes de tratas fueron liberadas por la Policía Nacional en 2021. Así lo refleja el último informe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Fernando de Haro, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Te has acercado, creo, hasta la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental, no sé si lo he dicho bien.
Sí.
Para conocer más sobre los datos que revelan este informe. ¿Qué es lo que te han contado, Fernando?
Pues mira, me han contado muchas cosas sobre la trata. La trata de personas es una de las actividades criminales desgraciadamente más lucrativas. Al mismo nivel que el tráfico de armas y solo por detrás del tráfico de drogas. Has mencionado antes las víctimas que la Policía Nacional y la Guardia Civil ha liberado. Son más de 1.000 personas. Pero es que además las fuerzas y cuerpos de seguridad han conseguido evitar que casi 5.000 personas fueran captadas por estas redes. Vas a escuchar lo que Luis Mayandía, jefe de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales, me contaba hace unas horas.
Le grabaron la deuda con un tatuaje, como si fuera un código de barras, con fuego en el brazo.
Como si fuera ganado.
Auténticamente.
Fíjate qué historia tan tremenda. Sofía, enseguida vamos a contar en la tarde de COPE cómo trabaja la policía y qué se encuentra cuando lucha con esta forma de esclavitud, porque no hay otra manera de llamarla.
Madre mía, esclavos en pleno siglo XXI. A partir de las 4, Fernando de Aro en la tarde de COPE. Y enseguida, a mediodía, a la vuelta de unos consejos, hablamos de cambios. Se acerca 2023, el año que, entre otras cosas, nos va a poner bastante más difícil lo de circular por el centro de grandes ciudades si nuestros coches van ya, pues, algo pasados de año. Enseguida, a mediodía, los detalles y también las consecuencias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Por lo que no puede faltar en la Navidad de mi casa es estar con la familia, con los tuyos. Hombre, que esté el platito de gamba, el jamón así bien nutridito.
La cena familiar, porque es de las pocas ocasiones que tenemos para reunirnos y...
Lo que no puede faltar en mi Navidad es la compañía de la familia, de mi padre, de mi madre y de mi hermana, y además de varios amigos. Pero sobre todo y muy especialmente la presencia de un plato especial. El plato que preparaba mi abuela todos los días 25. El pollo con ciruelas tiene además un olor muy característico y es algo que no me puede faltar en Navidad y que hace que me acuerde de ella y de una manera especial.
En COPE, Alberto Herrera vive contigo la alegría de la Navidad.
El Corte Inglés es magia, es Navidad.
Feliz Navidad.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
Que no me ves.
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Este sonido no es muy habitual en el día de hoy, festivo en 13 comunidades autónomas, pero a partir de que cuando vuelvan las Navidades, los atascos, no sabemos, yo no sé desde luego si van a mejorar en 2023. Lo normal sería que no o que sí, quién sabe, pero lo que es seguro es que a partir de la próxima semana, cuando estemos ya en 2023, vienen ciertos cambios importantes, ¿eh?, en todas las calles de las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes. Todos esos municipios, casi 150 en España, van a estar obligados a contar con zonas de bajas emisiones, como las que ya tienen Madrid y Barcelona. Aunque también es verdad que muchos de esos ayuntamientos no lo van a poder tener del todo en marcha hasta después de las elecciones municipales de mayo. Casualidad. Lo importante, pues para que sea ahora o sea en verano, los vehículos más contaminantes van a tener prohibido el acceso y la circulación por el centro de estas ciudades. Y ojo que hablamos de unos 10 millones de vehículos en España, es decir, los que no tienen etiqueta ambiental de la DGT, los B, los C, los cero, que son todos los coches y furgonetas de gasolina matriculados antes de 2001 y los de diésel anteriores a 2006. Eso sí, ojo, porque la norma concreta depende de cada ayuntamiento, así que puede haber letra pequeña. Todo en cualquier caso para luchar contra la contaminación. Según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación atmosférica, tanto en ciudades como en zonas rurales, es la causa de más de 4 millones de muertes prematuras en todo el mundo cada año. Las afecciones respiratorias están directamente relacionadas con un aire de mala calidad. Verónica Sanz es neumóloga del Hospital Niño Jesús de Madrid.
Cuando hay picos de contaminación ambiental aumentan los problemas respiratorios. No solo problemas respiratorios en población general, sino mucho más acusados en las personas que sobre todo tienen una enfermedad respiratoria crónica.
También están relacionados con la mala calidad del aire, enfermedades cardiovasculares e incluso demencia. Las investigaciones más recientes apuntan que el riesgo de sufrir esta enfermedad bajaría un 15% si se redujera la contaminación medioambiental. Y es que las pequeñas partículas de aire pueden pasar a nuestra sangre y de ahí viajar pues por todo nuestro organismo hasta nuestro cerebro. Precisamente en el Instituto de Salud Global de Barcelona acaban de publicar un estudio que confirma que los niños son especialmente vulnerables al aire contaminado.
Estos cambios son de la estructura de la sustancia blanca. La sustancia blanca es como el cableado que tenemos en el cerebro que conecta las diferentes áreas y sirve para que el cerebro puede funcionar perfectamente.
Y estos cambios en el cerebro de los niños se relacionan con problemas de salud mental ya en etapas adultas. En nuestro país, Madrid y Barcelona lideran el ranking de las ciudades con más contaminación atmosférica. Según el Observatorio de la Sostenibilidad, presentan niveles elevadísimos y no compatibles con una buena salud. También Granada, Zaragoza o Alcalá de Henares registran altas concentraciones de dióxido. Jorge Olcina, geógrafo y catedrático de climatología, nos cuenta qué factores, además de la actividad económica, determinan la contaminación.
Hay factores intrínsecos a un territorio, pues que haya mucha población, que el territorio tenga unas condiciones geográficas que muevan muy poco el aire, que haya instalaciones industriales. Claro, esos son focos de contaminación predominante, ¿no? Y en ese sentido, en España, pues hay algunas ciudades importantes con niveles de contaminación altos.
¿Y por dónde pasan las soluciones? Pues muchas ya las conocemos. Disminuir el tráfico, más zonas peatonales, transporte público sostenible, fomentar el uso de todo tipo de vehículos eléctricos. Y luego hay alternativas más innovadoras, incluso pioneras en todo el mundo. Una de ellas, el escuarato de cobre. Se trata de un material que puede absorber los gases químicos contaminantes. Vicente Timón es científico del CSIC.
Esto es una esponja, ¿de acuerdo? Tiene unos canales, entonces por ahí puede pasar el aire. Puede pasar aire que, por supuesto, puede pillar como estos contaminantes o dejar pasar otro tipo de aire, como puede ser nuestro oxígeno y demás, entonces se puede ventilar. Pero quizás con este material podríamos hacer eso, una ventana que nos permitiese ventilarlos, pero además nos aislase acústicamente del exterior.
Pues como dice el refrán, a grandes males, grandes remedios. Y como acabamos de comprobar, la contaminación del aire requiere soluciones urgentes. En este tiempo de Navidad, en el que abundan las luces, la música, los regalos, nosotros queremos ir a Belén, a donde todo sucedió hace más de 2000 años, para ver cómo era entonces la vida en aquella ciudad de Judea. Lo hacemos de la mano de alguien que conoce bien aquella tierra, la arqueóloga cayetana Heidi Johnson, que lleva desde 1996 realizando excavaciones en Tierra Santa. Ella nos confirma, por ejemplo, que el famoso portal de Belén, donde la tradición dice que Dios se hizo hombre, es en realidad una gruta.
Es muy habitual el aprovechar la roca madre porque los antiguos y sin grandes conocimientos técnicos sabían muy bien cómo manejarse con la roca y entonces hay una inercia térmica que facilita que en las cuevas esté fresquito en verano y calentitos en invierno y por tanto es el lugar ideal, todo el contexto que invita a pensar en este tipo de forma de vida y por tanto pues es una cueva donde fue a nacer el niño Dios.
El templo construido sobre esta gruta, la Basílica de la Natividad, que encargó construir el emperador romano Constantino el Grande en el siglo IV, nunca ha sido destruido. De hecho, es el único templo de Tierra Santa que nunca ha sido destruido por violencia. Cayetana pone el ejemplo de lo que sucedió cuando llegaron los persas a Tierra Santa, con la intención de acabar con todos los vestigios judíos y cristianos.
Cuando llegaron a lo que era la Basílica de la Natividad de Belén en aquel entonces, encontraron un mosaico con los tres reyes magos vestidos de persas, porque eran persas, que son estos sacerdotes, astrónomos de la religión antigua persa, zoroastriana. Entonces, claro, estos persas fue ver a esos reyes magos, dice, estos son de los nuestros, no hay que tocar este sitio.
Ella cuenta que la excavación no es solamente el trabajo técnico del pico y pala, sino que también hay que cruzarlo con la Biblia, con los padres de la Iglesia y con los testimonios de otras religiones, sobre todo la judía. Y eso le hace sentir que la historia sagrada sí es real. Voy a hablarte de Jesús, no el que nació hace más de 2000 años, sino otro nombre propio, sobre todo en estos días, porque la sensación que tiene Jesús cuando llegan estos días es lo más parecido a la de un niño protagonista de la función de Navidad, que tiene que cantar en público ante la atenta mirada de los padres, abuelos y el resto del colegio. Te lo imaginas, ¿verdad? Son este tipo de momentos en los que se nos ponen en el estómago un nudo de esos marineros con cuatro vueltas que no se deshacen hasta que pasa la actuación. ¿A que sí? Si has pasado por ahí, seguro que te identificas plenamente. Lo curioso aquí, en el caso de Jesús, es que ya hace tiempo que dejó el colegio y además tiene mucha, muchísima experiencia en su labor. Tanto como que lleva 28 años, nada más y nada menos, que casi una treintena, encargándose de que el reloj de la Puerta del Sol de Madrid, el más famoso de toda España, funcione con total precisión en el momento más importante del año, en el de las campanadas que marcan el inicio del día siguiente y del nuevo año, en este caso de 2023. Quizá hay pocas personas en esta última semana del año con tanto protagonismo como el suyo, que si el engrase de la maquinaria, que si el engranaje, las pesas, la bola, los cuartos, en fin, lo mismo que hace durante todo el año, pero con la diferencia de que si algo falla, pues es que es testigo toda España. Toda España está pendiente de ese reloj de la Puerta del Sol del inicio de todo el año y, lógicamente, toda España se va a dar cuenta de lo que sucede. Imagina la responsabilidad de Jesús López Terradas y su equipo. ¿Sabes qué? Que reconoce que por mucho que controlen durante estos días cómo está el reloj más famoso de toda España, pues al final siempre queda, qué decirte, una milimétrica posibilidad de que algo falle. Es verdad que muy remota, pero está ahí. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si de repente se parte una cuerda? ¿Qué ocurre si una bola se desprende? ¿Cuál es el plan B? Pues dice Jesús que solo quedaría echarse a llorar. La verdad es que no nos deja muy tranquilos. Pero vamos, que cambiar de año, para tranquilidad de todos, vamos a cambiar igual. Al 2023 llegamos, sí o sí. Si para todos esa última campanada es motivo de celebración, para Jesús y su equipo supone el de más alivio de todo el año.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera. Es el momento de ilusionar, el momento de sorprender con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Como un 15% de descuento en toda la marca Dyson. ¡Feliz 2023! El Corte Inglés, en tienda, web y app.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
Que no me ves.
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Esta tarde vamos a intentar explicar por qué hay que...
Esto es algo sobre lo que tenemos que concienciarnos todos. Por eso me he venido a pleno campo.
De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad. Cadena COPE.
Las reacciones que se han producido al discurso del rey en Nochebuena retratan la que debería ser una situación normal. Los actuales socios de gobierno de Sánchez criticaron las palabras de Felipe VI, mientras que el Partido Popular, el PSOE y Ciudadanos han estimado el llamamiento del jefe del Estado a la unidad y el reconocimiento del valor de la Constitución. En una circunstancia habitual, serían estos partidos los que más tuvieran en común y los que debieran llegar a acuerdos. Pero el reconocimiento en el discurso del rey será poco o nada operativo si los partidos no se ponen a la tarea de cuidar y respetar las instituciones. Y está siendo especialmente grave la falta de respeto del actual gobierno. La invitación del rey a la unidad podría ser la ocasión de una interesante conversación que fuera más allá de un deseo nostálgico. En este momento, ¿qué es lo que nos une a los españoles? ¿Se puede hablar de referentes comunes y de un proyecto nacional compartido? La Constitución, desde luego, sigue siendo el referente jurídico imprescindible. Pero no es suficiente. Somos, efectivamente, una sociedad plural y necesitamos hacer explícitos qué valores, qué principios y qué experiencias nos mantienen juntos. Sin duda, los hay. Pero es necesario hacerlos explícitos. No es suficiente compartir una rica historia y una buena constitución si el sujeto social de la nación no está vivo y consciente.